El que quiera tienda, que le emprenda.
El primer pago no llega como dinero, llega como desarrollo de personaje. Lo celebras, lo gastas, te iluminaste y luego saldo insuficiente. Hoy hablamos de cómo no autosabotearte financieramente. ¿Qué hacer y qué no con esos primeros ingresos? ¿Cómo hacer que el dinero se quede, no solo que llegue? Porque emprender está padre, quebrar no tanto.
Yo soy Ere Bravo.
Yo soy Karen Durán.
Mi nombre es Michelle Ruiz y esto es El que quiera tienda, que la emprenda.
Tripulación emprendedora.
Negocios sin piloto automático. El podcast de emprendimiento donde escucharás historias reales, tips y risas aseguradas cuando algo sale mal.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Gente, oficialmente este es un episodio de servicio social, sí, así como lo escuchan. No nos hacemos responsables si después se vuelven financieramente responsables, obviamente.
Así es, porque hoy hablamos de ya me pagaron. Y uno, pues tipo ya de renta, marketing, un snack motivacional, nuevas plantitas.
Y tú escuchando esto mientras tu app del banco vibra como ex tóxico, diciendo ¿me debes?
Cuando llega el primer pago, el cuerpo, no lo procesa como dinero. Lo procesa como validación emocional. No es, ay, ya me pagaron. Es, el mundo me ama, confía en mí, lo logré, soy la elegida.
Sí, yo me acuerdo así súper perfecto. Escuché de la prima de una amiga que cuando ganó los primeros 10 mil pesos lloró como si hubiera ganado un Grammy. ¿Pero qué creen? A los 5 minutos ya estaba comprando. Me lo merezco, es inversión personal, soy mi propio negocio.
Y ojo, no lo juzgamos porque a todas nos pasa. La verdad es que a mí también me pasa mucho. Yo también conozco a esa prima de la amiga que le ha pasado. Yo sé que también es las primas de sus amigas, Mish y Ere, les ha pasado. Pero a ver, bueno, lo que pasa es que el primer pago pega directamente al ego y a la autoestima, no a la cartera. Es el momento donde la mente te dice, gástalo, celébratelo, trabajas demasiado, cierra ciclos, es tu momento. Porque miren este tema que también es como muy importante para quienes estamos emprendiendo. Hay tres etapas emocionales del primer pago.
Euforia mística.
Soy empresaria, soy empresario, todo florece, el universo provee y entonces empiezan a esto de me lo merezco, es mi momento, etcétera, etcétera. Esa euforia mística de recibir ese primer pago.
Gasto catártico.
También hay un gasto catártico, ¿no? Necesito celebrar, me lo gané, esto sana, es parte del proceso, etcétera, etcétera. Pero llega a un punto donde esas dos etapas anteriores...
Cruda financiera espiritual.
Nos llevan a una cruda financiera espiritual. Porque hay un sonido de notificación del banco. Disponible 47 centavos, 47 pesos.
Y aquí viene lo importante. El primer pago no viene a premiarte. Viene a enseñarte. Viene a demostrarte que sí puedes vender. Pero también a mostrarte que sí puedes sostener. Esto es como tu primer amor, intenso, lindo, descontrolado, pero no necesariamente el que te conviene a largo plazo.
Ay, Mish, eso que dices me suena a algunos chismecitos del episodio de cómo formar a tu tripulación.
Que vayan a escucharlo, by the way, porque aquí Mish nos cuenta cosas muy interesantes. Sí o sí, tienen que escucharlo.
Y bueno, es que el verdadero glow up no es el primer pago, es el primer pago que administras bien. Porque ese día no solo estás recibiendo dinero, estás construyendo tu empresa.
Suena lindo, pero ¿cómo hacerlo? O más bien, ¿qué hacer y qué no hacer? Escuchen esto, chicas. Entre el 60 y el 80% de las MIPYMES en Latinoamérica no llevan registros contables formales, o los llevan en un cuaderno perdido o en su cabeza, lo cual, obviamente, no cuenta como sistema financiero oficial. Y 65% en México no separa sus finanzas personales del negocio. Por eso, nunca saben si ganaron o solo sobrevivieron financieramente. Por eso, y para que no seamos parte de esta estadística, aquí vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer.
Excelente, Karen. Incluso tú fuiste muy positiva porque hay incluso negocios pues que hasta las propias personas emprendedoras le están pagando, es decir, están perdiendo. Y pues muchas veces si no llevamos estos registros, pues no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué se hacer con ese primer dinero? Así que punto número uno, apartar una parte para operar, es decir, para poder reinvertir. Punto número dos, separar impuestos desde el día uno, aunque no duela todavía. Esto también es muy importante porque cuando estamos comenzando, pues decimos, bueno, todavía estoy aquí en la fase de prueba y error, todavía estoy viendo si realmente me lanzo a emprender 100% o me quedo a lo mejor con mi trabajo Godín. Entonces, pues es importante que consideremos que sí o sí, pues los impuestos se tienen que pagar. Y también pagar algo que realmente mueva la venta, no el ego. Esto nos va a ayudar mucho también a que podamos visualizar pues el emprendimiento y también aquí, ojo, el poder separar estas finanzas personales y ver cuánto nos está costando realmente la propia operación del negocio. Entonces, bueno, pues por aquí los puntos de qué se hacer con ese primer pago, con ese primer dinero.
Pero bueno, creo que ahora viene pues el verdadero reto, ¿no? El qué no hacer y que pues muy seguramente pues sí lo hacemos, aunque no deberíamos. Algo que no deberíamos hacer es pues precisamente celebrar esa inversión, ¿no? En una comida de 800 pesos, en un regalito, en un pues me lo merezco, para eso trabajo. Pues no hay que celebrar precisamente esa inversión. También otro también que luego muchas veces sucede y que no debemos hacer es pues inclusive comprar cosas innecesarias. Por ejemplo, bueno, a lo mejor yo tengo un producto al cual a lo mejor siempre etiqueto cuando lo entrego a mi clientela y pues se me ocurre que pues con ese primer pago comprar 400 stickers. Pero pues en realidad muy probablemente ni siquiera sé si voy a vender esos 400 productos o cuándo los voy a vender, ¿no? Entonces, mucho ojo, no hay que hacer compras innecesarias sin tener nuestro producto. Y otra muy importante es que no debemos hacer también es creérnoslas que pues ya la hicimos, ¿no? Que ya con ese primer ingreso ya la hicimos, ya vamos a empezar a facturar millones. Pues no, déjenme decirles que pues todo esto también es un proceso y que también el crecer está también en esta parte de cómo vamos gestionando y administrando pues estos primeros ingresos, ¿no? Para hacer crecer el negocio.
Estoy súper de acuerdo con ustedes y aunque suena fácil, en la práctica a veces es muy complicado, dado que aparte de lo que comentan, muchas veces no diferenciamos de manera adecuada lo que es flujo de caja y lo que es ganancia. A veces vemos mucho dinero que va entrando y nos emocionamos. Y claro, o sea, ¿quién no se emociona al ver que hay ventas, al ver que está pues fluyendo justamente el tema de los capitales? Pero es importante saber cuánto de ese dinero realmente es ganancia. Lo que decía Sereno, bueno, pues con mi primera venta voy a darme mis gustitos, voy a comprar y demás. Pero ¿qué creen? Que no necesariamente, y aunque yo sé que en la práctica algunas y algunos lo sabemos, a veces como que nos cuesta interiorizarlo y entenderlo. Lo que entra de las ventas no es necesariamente el total de la ganancia. Por lo tanto, bueno, habría que ver cuáles son esos elementos para saber en efecto pues cuánto yo gané de las ventas que he hecho. Pues tú, ¿cómo lo resumirías, Cere? O sea, a ver, si tú pudieras como comentarnos entre la diferencia entre pues esto que es flujo de caja, la parte de lo que es ganancia para quienes nos están escuchando, ¿cómo nos lo dirías de una forma pues mucho más sencilla de comprenderla?
Sí, mira, pues justo creo que yo lo resumiría de la siguiente manera. Creo que, o sea, el ganar es como hacer match en Tinder. Flujo de caja es que, pues, si te contestan y, pues, que si te contesten y que salgan contigo, pues, regularmente, ¿no? O sea, precisamente es como ese match que se puede hacer, pues, en Tinder. Entonces, yo lo resumiría, pues, precisamente de esta manera, ¿no? Llevándolo ya como a la vida cotidiana.
Sí, amé, tienes toda la razón. Ganar entonces es lo que vendiste, por ejemplo, 1,000 en un día. Y tiene la característica de que es momentáneo y por ende, pues por supuesto nos emociona. El flujo de caja, por su parte, es lo que te queda después de pagar todo lo que tengas que pagar. En el ejemplo de las ventas, de esa entrada de dinero que tuviste, que son esos 1,000, después de pagar todo lo que tienes que pagar, pues te pudieron haber quedado 500. Digamos, un poco como libre, ¿no? Y entonces, el flujo de caja es sostenible en el tiempo y por ende es lo que mantiene la sostenibilidad del negocio. Por lo tanto, el objetivo en sí mismo no solamente es vender y entonces vender hasta rematar la mercancía que tengamos solamente pues por tener algunos ingresos o estos flujos de capitales hacia adentro en el negocio solo para que salga, sino que existan ganancias, que se conviertan en flujos de caja. Porque cuántas veces no han visto o incluso les ha pasado, a nosotras nos ha pasado mucho, de que dices, ching, no estoy ganando, algo está sucediendo, pues no me importa, ¿no? Yo remato con tal de que pues ingrese dinero al negocio o a la empresa en este momento. Sí, pero a ver, pues ¿qué pasa? Muchas veces, aunque esté ingresando dinero, pues estás perdiendo. O, bueno, en el mejor de los casos, te quedas tablas, pero no necesariamente estás ganando.
Y esto me encanta porque la verdad yo aquí, tripulación emprendedora, les quiero confesar que es algo que he aprendido aquí con mis colegas, que es muy importante pues enfocarnos también en que existan estas ganancias y que sean también ganancias pues que nos permitan también sostener de forma digna nuestros emprendimientos colectivos. Porque aquí, como recordarán, pues esos emprendimientos colectivos, pues lo que ponemos en el centro somos a las personas, y son el pretexto, son el puente para poder generar o contribuir a generar un bienestar colectivo. Así que esta rentabilidad, esta sostenibilidad financiera se vuelve una obligación social. Y también aquí quisiera ahondar, porque a veces también he escuchado a algunas otras personas que pues cuando les decimos la palabra empresa o cuando tocamos como estos aspectos financieros, pues de pronto se espanta, ¿no? Hay cierto repelo de decir, no, pues es que yo no soy empresa, yo pues quiero generar un bienestar para mi comunidad, pero nos da como cierto resquemor. Y no, al contrario, esa rentabilidad tiene que estar ahí, tiene que estar muy visible, porque si el proyecto no es sostenible, si no se generan esos ingresos suficientes, no se cubren los costos, entonces no se puede crecer. Tampoco se puede cuidar a las personas que lo impulsan, porque entonces no podemos pagar de forma justa, de forma digna, y entonces pues en el emprendimiento, ¿para qué? Así que ahí está la clave, la rentabilidad no es avaricia, no es ambición. Al contrario, la rentabilidad en los emprendimientos colectivos es dignidad, es permanencia y crecimiento.
Y bueno, justo para conocer un poco más sobre el tema, pues tenemos el día de hoy aquí en el estudio a alguien que admiramos mucho y que pues me gustaría aquí dejarle el micrófono para que se presente.
Hola, ¿qué tal a todas, a todos y a todes? Me presento con mucho gusto en este espacio. Mi nombre es Naomi Michel, de profesión contadora pública, casi maestra en administración de negocios con orientación en desarrollo sostenible, apasionada del emprendimiento. He estado involucrada en el área de negocios por negocios familiares desde que tengo uso de razón, pero ya de manera profesional, híjole, ya casi 10 años en este rubro, apoyando a emprendedores, compitiendo y representando a México, creando nuevas iniciativas, rompiendo esquemas o paradigmas de tipos de emprendimiento. Y bueno, mi enfoque no solamente es crear o apoyar o asesorar a negocios tradicionales, sino que también negocios o ideas de negocio que puedan ser o que generen un mayor impacto, como lo son emprendimientos ambientales, emprendimientos sociales, emprendimientos regenerativos, que por ende la mayoría o todos, mejor dicho, impactan de manera positiva económicamente. Bueno, ya tengo un ratito y también tengo la fortuna de ser docente, apoyar un poquito a la formación de nuevos emprendedores o emprendedores que ya están dentro pero están enfocados en mejorar sus ideas de negocio. Y también, uno de los enfoques o en lo que he estado trabajando en los últimos años es apoyar a estos emprendedores, a estas ideas a escalar, no solamente incubando sus ideas, asesorando, vinculando, creando networking, que es algo que me encanta, sino que también con la gestión de recursos, apoyar a bajar fondos municipales, estatales, federales o internacionales para su operación y su crecimiento.
¡Qué emoción escucharte! Y bueno, a mí me gustaría que nos pudieras compartir también un poquito más desde tu experiencia. ¿Cuál es el error financiero más común que cometen las personas la primera vez que reciben ingresos por su emprendimiento? Y lo más importante, ¿cómo romper ese ciclo desde el día uno?
Cuando hablamos de los errores financieros más comunes que cometen los emprendedores con el primer ingreso, es un tema muy interesante y que podemos abarcar demasiado. Pero aquí quiero abarcar 3 o 4 puntos. Primero, para romper el hielo, me gustaría hacer un ejemplo tal vez muy random, pero es real. En el amor y en los negocios, jamás vivimos de amor ni de buenas intenciones. Por lo tanto, cuando hablamos de un negocio, no vamos a vivir siempre de buenas intenciones, sino que necesitamos tener una remuneración. Y a través de la remuneración, pues tenemos que tener ventas. Por lo tanto, debemos de conocer nuestros costos para saber qué tanto descuento, qué tanta rebaja podemos hacer y no malbaratar nuestro producto con tal de vender. También necesitamos tener esta venta, por lo tanto, debemos de crear estas estrategias y no desde el día uno estar regalando todo nuestro producto sin tener una remuneración. Como emprendedor, no voy a vivir de buenas intenciones, no voy a vivir únicamente con ver que mi negocio crezca, sino que es necesario definir un salario desde el inicio para que también mis cuentas, mis costos, pues vayan enfocados de manera correcta. Separar las cuentas personales y del negocio es esencial para poder identificar cuánto entra, cuánto sale y si efectivamente tenemos ganancia. Porque surgen muchas ocasiones algunos casos que, bueno, son personas físicas, el ingreso de la venta cae en la misma cuenta personal y decimos, bueno, ya vendí algo, ya me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Y resulta que cuando necesito reinvertir, comprar materia prima, X o cualquier otra cosa, pues ya no voy a tener dinero. La otra recomendación es asignar un porcentaje fijo de reinversión para poder comprar materia prima, productos, insumos, materiales, equipo, etcétera, etcétera. Y por último, no menos importante, llevar un registro sencillo de cuáles son nuestros constantes ingresos, decisiones y gastos para, por ende, saber nuestras utilidades o ganancias. Por lo tanto, resumido, separar las cuentas personales y del negocio, asignar un porcentaje fijo de reinversión, poder definir un salario al emprendedor, poder llevar un registro de nuestras cuentas y por ende, por siempre tener en cuenta una estrategia de ventas para tener esta remuneración sin llevar a nuestro negocio viviendo de amor y de buenas intenciones, sin obtener un ingreso a cambio.
Maravilloso todo lo que nos compartes. Y bueno, también nos gustaría preguntarte si tuvieras que diseñar una regla de oro para que el dinero no solo llegue, sino se quede y empiece a generar crecimiento, ¿cuál sería y cómo se aplicaría en negocios pequeños o sociales?
Si tuviera que diseñar una regla de oro para que el dinero no solo llegue, sino se quede y empiece a generar crecimiento, pudiera compartir lo siguiente. Primero, para iniciar, quiero compartir, digo, no es una regla, pero es algo que me gusta compartir mucho. Y en la actualidad y siempre ha existido dos recursos valiosos para el ser humano. Primero es el tiempo, por más que queramos recuperar el tiempo, no se recupera. Y el segundo es el dinero. El dinero, aunque podamos crear otra venta, podamos tener otro ingreso, pues eso que esa famosa palabra que le llamamos hubiera, pues no existe poder recuperar ese dinero que ya se perdió. Por lo tanto, a partir de estos dos recursos importantes, también se aplica no solo para la vida, sino que también en los negocios. Entre más tiempo nos tardemos de dar cuenta un error financiero, administrativo, operativo, de mercado, que no tenemos identificado nuestro segmento de clientes, entre más tiempo pase, más dinero estamos perdiendo. Por lo tanto, siempre se sugiere equivocarte y equivocarte rápido para que te salga barato y no pierdas tanto dinero. Por lo tanto, pues justo esa es una de las reglas que yo compartiría. Pon atención a tu negocio. Si algo no está funcionando, si algo está saliendo mal, trata de solucionarlo lo más rápido posible para que no pierdas tanto dinero, pero tampoco pierdas tanto tiempo en ello. Segunda recomendación que pudiera dar para esta regla de oro, pues es los primeros ingresos que sean conscientes, destinar un porcentaje a la inversión, pero también que cada peso tenga un propósito antes de gastarse. Y antes de gastarse, poderlo destinar a todos aquellos puntos clave que me van a seguir ayudando en la operación, pero sobre todo crecer en la empresa. cuáles son, destinar un porcentaje y saber cuánto se necesitará para seguir produciendo, para poder seguir creciendo, para generar un impacto social, para poder tener una remuneración económica, para poder seguir ahorrando, para poder crecer o pagar en dado caso sueldos. Cada peso consciente gastado es una decisión importante para poder crecer, para poder invertir y para poder, por ende, que el negocio siga funcionando. El crédito no es malo, el crédito hay que saberlo manejar, más sin embargo, si no lo manejas bien, no sabes cómo funciona a tu favor, pues no te endeudes, como ahí decimos, con tanto o un monto elevado o con tantos créditos, si va a ser imposible pagarlos. Por lo tanto, pon atención en tu negocio, este negocio o el negocio que puedas crear o si estás creando o quieres involucrarte en el mundo del emprendimiento, es una carrera de resistencia, no es de rapidez, pero sí es una carrera o una trayectoria o un camino gratificante, de mucho aprendizaje y por ende de muchas buenas vivencias, aprendiendo de los errores, de las caídas y por ende salir, mejorar, tener resiliencia y ser cada vez mejor. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy a la orden desde MIP Consultores o mi correo a través de naomimichel@gmail.com. Lo deletreo naomimichel@gmail.com.
Increíble, justo de lo que hemos estado platicando. Mil gracias por acompañarnos.
De lo que ha ido este episodio es de cómo gestionar ese recurso preciado que es el capital, el tan anhelado botín. Porque, acuérdense, estamos en una tripulación emprendedora, entonces pues ahora hablamos del botín. Llegó el momento de... ¡chan, chan, chan, chan! Lo que hemos visto en todos los episodios y que bueno, ahora no va a ser la excepción. Compartir los 3 mandamientos de la tripulación emprendedora para la gestión de ese tan anhelado botín, es decir, ese capital financiero. Y bueno, recuerden, son 3 mandamientos. El primero...
divide el botín antes de tocar tierra.
¿De qué va o a qué nos referimos? Cuando el primer pago llegue, no lo dejes en un solo cofre. Sepáralo en sacos sagrados. Es decir, ese dinero hay que separarlo en como en 3 bolsitas básicas. 1.
Operación. Lo que mantiene vivo a tu negocio.
No te gastes todo el botín. Sí necesitamos reservar algo para poder desarrollar, para poder vivir el negocio día con día. También necesitamos...
ahorro, colchón, mínimo 10 al 20% si es posible.
Ese ahorro o ese colchoncito que nos va a permitir sobrevivir en tiempos de crisis. Es decir, mínimo el 10 o el 20% de los ingresos, si es posible, porque yo sé que también algunas estrategias y que en algunos casos los ingresos no nos lo permiten, pero si es posible, hay que armar ese colchoncito, ese ahorro, que puede ser entre el 10 y el 20%.
Impuestos. Reserva 8 al 16% según tu caso.
Y también algo de lo que casi no se habla, pero que es muy importante, y ya lo decíamos, los impuestos. Porque los impuestos nos pueden comer y aunque tengamos muy buena operación y demás, si no contemplamos el pago de los impuestos, es algo que nos puede llevar a la quiebra. Entonces, hay que reservar entre el 8 o el 16% según tu caso. ¿A qué nos referimos con según tu caso? Bueno, según el giro y el tipo de negocio que tengas. Si no separas, pues entonces pareciera que todo es ganancia, pero no lo es. O lo es hasta que deja de serlo porque no tenemos la operación, porque no tenemos un ahorro o un colchón y porque pues no contemplamos el pago de los impuestos.
Fíjate, Karen, que justo ahora que estamos hablando de estos mandamientos, pues viene a mi mente que justo solamente 3 de cada 10 emprendimientos usan herramientas de registro, aunque sea pues Google Search. Y bueno, de ahí también decirles el segundo mandamiento.
Registra cada marea.
Y bueno, no importa inclusive aquí decirle si lo haces en pergamino o astrolabio moderno, ¿no? Esto, miren, solamente es necesario anotar pues todo lo que entra y también todo lo que sale del navío. No necesitas empezar pues precisamente con ese Excel avanzado, ¿no? Y ya hay a lo mejor inclusive una super plataforma para llevar como estos registros, sino que inclusive puedes empezar usando algo muy básico, ¿no? A lo mejor desde Google Sheets o incluso pues algo pues más más fácil, que puede ser incluso una libreta, ¿no? Aquí la importancia es precisamente ir llevando pues ese registro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues bueno, nosotras sugerimos que lo que se puede hacer con algo muy básico es un formato de 4 columnas, en la cual pues vaya como esta parte de la fecha en la primera columna, de ahí pues el concepto, el ingreso y pues el gasto, ¿no? Aquí sí bien importante pues definir si ese concepto que colocamos es un ingreso o es un gasto, ¿no? Para que también podamos ir teniendo un mejor control de lo que entra y de lo que sale. También pues se pueden utilizar diferentes aplicaciones como Fintonic, Quesky, Kitboots o 30. Estas también son aplicaciones que inclusive puedes instalar desde el teléfono y pues ahí llevar como ese registro de ingresos y gastos. Y bueno, también quisiera compartirles aquí un tip, que es utilizar emojis o colores. Eso la verdad es que nos ayuda mucho a las personas que somos muy visuales y que nos gusta precisamente como que tener ahí mucho orden y que siempre se vea como muy bonito pues llevar nuestro control de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, inclusive podríamos ahí ya sugerir que se puedan poner colores a lo mejor a lo que ya es una venta, a lo que es un gasto, o inclusive si es una inversión o un pago, ¿no? Un pago a lo mejor de algún producto, algún proveedor, o inclusive un pago que se tenga que hacer pues a ti misma, ¿no? Y pues bueno, aquí también decirles y recordarles, como lo hemos dicho, es que lo importante no es que sea algo perfecto, pero sí que sea constante. O sea, sobre todo esta parte de la constancia sí es súper importante, ¿no? No es como de, sí, voy a empezar a anotar mis ingresos y gastos y a lo mejor hoy empiezo muy motivada y ya la primera semana pues ya, ¿no? Llevo mi registro de ingresos y gastos y que ya la siguiente semana, híjole, se me olvidó ya anotarlo lunes, martes, pero digo, pues mañana lo anoto, ¿no? Entonces no, o sea, sí es bien importante llevar como ese control y ser constantes, porque la verdad es que a veces sucede que si lo dejamos de anotar un día, pues ya al siguiente con 1000 cosas que traemos, pues se nos llega a olvidar.
Muchas gracias por compartirnos, Ere, porque por cierto, Tripulación Emprendedora, Ere es nuestra encargada en una de nuestras cooperativas, así que pues ella nos compartió directamente de su experiencia. Y bueno, pues ahora vayamos al tercer mandamiento, que es...
Lee las estrellas una vez al mes.
Para esto, bueno, les recomendamos también poner ahí un toque espiritual y bueno, pues ¿por qué no hacer o tener un ritual propio, un ritual financiero? ¿Cuánto llegó a la tripulación? ¿Cuánto se fue en la travesía? ¿Y cuánto queda? El primero son los ingresos totales, es decir, todo lo que entró al negocio. El segundo son los gastos totales, es decir, todo lo que salió. Y el tercero, lo que te queda, es decir, la utilidad, la ganancia, el excedente o la realidad financiera. Es decir, ingresos menos gastos es lo que realmente ganaron como emprendimiento colectivo. Y bueno, pregúntense también, ¿esto nos alcanza para sostener el siguiente mes? ¿Cuánto reinvierto? Y aquí les dejo un dato. Los emprendimientos que reinvierten entre el 20 al 30% de sus ingresos tienen 2.5 veces más probabilidad de sobrevivir. Hay complejos 3 primeros años. Entonces, para que esto también lo vayamos teniendo ahí en cuenta. Y la siguiente pregunta, ¿cuánto nos podemos pagar? Porque evidentemente pues estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos colocando trabajo, entonces pues también será importante que si el emprendimiento en un nivel inicial todavía no puede cubrir todos estos costos operativos, principalmente del trabajo, pues se puedan ir visualizando para pues los siguientes cortes. Y regla máxima, si no puedes pagarte un sueldo simbólico, no tienes un negocio, tienes un hobby caro. ¡Au! Esto está fuerte.
Sí que lo está. Y me encanta también porque, bueno, ya tenemos esos 3 mandamientos. Ya tenemos todo eso que nos compartías, Mish. Yo también siempre digo, bueno, a lo mejor en un inicio no puedas pagarte como la totalidad de ese sueldo o de ese esfuerzo. Pero sí hay que ver en el tiempo, pues, cómo lo sostienes. Porque si todo el tiempo es que con esos ingresos, pues, no alcanzas para pagar las operaciones del negocio, no alcanza también para pagarte un sueldo simbólico, pues entonces algo está pasando ahí y habría que reconfigurar. Y bueno, ya con eso tenemos los tres mandamientos. Y algo que es también muy importante y que me gustaría que con eso cerremos previo pues a la recapitulación del de este episodio, es lo que pasa con el financiamiento. Porque el financiamiento, cuando escuchamos financiamiento, como que lo tenemos muy satanizado. Pero el financiamiento no es o no debería ser pedir dinero porque no puedo, ¿no? Porque siempre tenemos como esta visión. Más bien tiene que verse como es acelerar porque quiero llegar más lejos. O sea, entonces ver el financiamiento como ese acelerador para poder llegar más rápido, para poder llegar de mejor manera a esa meta que tenemos enfrente.
Claro, y déjenos compartirles también que justamente hay alternativas para poder gestionar estos procesos. Decirles que pues no solamente es la banca tradicional como la conocemos y que la verdad a veces es muy difícil acceder también pues como a esta alternativa. Entonces justo también decirles que pues existen opciones como lo que es el financiamiento social, ¿no? Que justo como su nombre lo dice, pues también permite a quienes a lo mejor solicitan un préstamo, solicitamos un préstamo precisamente para ir acelerando el negocio, como bien mencionaba Karen, también poder hacer estos pagos o cubrir como tal a lo mejor esta deuda, este préstamo, pues de una manera más accesible, ¿no? Y algunos ejemplos precisamente de estos financiamientos, pues podemos aquí compartirles que son las tandas productivas, también lo que son las colectas comunitarias o el famoso crowdfunding, también esa es una manera pues de recaudar ahí fondos. Otra parte o otra alternativa es los fondos solidarios o lo que son los fondos cooperativos, las preventas o membresías y también pues inversionistas de impacto, ¿no? Entonces estas son algunas maneras que podemos también nosotros buscar apoyo, que estamos aquí buscando a lo mejor potencializar el negocio sin a lo mejor caer pues en alternativas que a veces la verdad en vez de que nos ayuden a potencializar o acelerar lo que es nuestras ventas, nuestro negocio, pues a veces nos estancamos o en una deuda, ¿no? Que a lo mejor pues no previmos o que no visualizábamos.
Excelente, pues aquí lo tenemos. Ya los tres mandamientos, el número uno, dividir ese flujo para poder pagar los gastos. El mandamiento número dos, registrar los ingresos, los gastos, etcétera, cualquier movimiento. Y el mandamiento número tres, realizar cálculos para poder armar una estrategia financiera muy potente. Y por supuesto, considerar estas opciones de financiamiento que van más allá de lo tradicional, esa banca ética y social que existe en nuestros diferentes territorios.
Sí, por supuesto. Y recuerden, no navegamos por euforia, navegamos por estrategia. Es decir, cuando el emprendimiento se vuelve mucho más emocional que racional, algo está pasando y hay que ver pues de qué forma regresamos a la estrategia. No ganamos monedas, construimos imperios posibles. Es decir, en el corto plazo casi siempre nos vamos solo con ver que entre dinero, es decir, ganar esas monedas. Pero lo importante será armar esa estrategia para poder armar un imperio en el futuro. Y el oro que llega a nuestras manos también aprende a quedarse, que esto es importante. No todo es salida de dinero, sino también de qué forma el capital lo volvemos sostenible en el tiempo.
Esto fue Tripulación Emprendedora, negocios sin piloto automático. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque el que quiera tienda,
¡que la emprenda!
¡Que la emprenda!
El que quiera tienda, ¡que la emprenda!
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.